Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Somos una canción que cruza España. Somos una canción emitida por gargantas inocentes, casi casi infantiles, musitada por labios que perfilan cada una de las palabras y que esculpen las ideas de amor y fraternidad que con todos ustedes compartimos a lo largo de tantas horas de radio aquí en COPE. Somos eso y más. Somos un canto. ¿Y tú qué dices de Albacete, Mari José?
¿Perdona?
Bueno, es que hay un vídeo precioso que se llama.
Hay un vídeo precioso de Fitur, se hizo para Fitur.
¿Y
que
tú
es
qué dices de Albacete?
Yo le digo lo mismo. Igual no es la más bonita que habéis visto, pero vais a quedar con ella.
¡Viva Albacete!
Y Goyo González, que va perfilando, él sí que perfila a través de sus dedos, pintando los paisajes de España.
Os tengo que contar una iniciativa que voy a poner en marcha, revolucionaria.
Vamos a ver.
Sí,
a ver.
Sí, hice un experimento en mi anterior exposición. La gente, en uno de mis cuadros inmaculados, tan solo tocados por mi mano sabia y diestra, eso que soy zurdo, iban escribiendo con pintura lo que sentían. Quiere decirse que ese cuadro mancillado se convertía en una segunda obra de arte. Eso mismo lo voy a hacer por las calles de Madrid en puntos muy determinados de la ciudad a lo largo de estos meses. Cuadros pintados que van a ser repintados por la gente con las palabras que les salgan del corazón. O de donde les salga.
Pues ten cuidado porque
que
es una
performance. Por ti, que trabaje otro por ti el tema.
Bueno, tú sabes lo que ha pasado con las meninas. Meninas por todo Madrid y al final hay una asociación contra las meninas.
Mejor si hay una asociación contra mis cuadros, porque eso me hará todavía más notorio.
Y cuidado con lo que escriban. Porque depende.
Pueden escribir lo que les da la gana, lo que quieran. Vale. Ya que no se escriben los muros, que se escriban mis cuadros.
No sé si sabéis que al hombre Somier, además de haberle puesto cinco muelles en el corazón, ahora le han puesto un yeso en la pierna porque
se ha demostrado que mi cuerpo era una máquina perfecta diseñada para beber cerveza. Y no puedo hacer deporte, está claro.
A ver, que de esto no me he enterado yo. Fatal.
Sí, he hecho deporte. ¿Qué ha pasado? Que yo no tengo por qué hacer deporte, pero me obligan mis circunstancias de sanitarias. Y metí el pie en la elíptica entre el escalón y la mano y me lo roto.
Madre mía. José, por Dios, me estás contando.
Dolía mucho. Pero vamos, que esto... El problema lo tengo para subir a mi cama, que está en la segunda planta, entonces subo con el culito en la escalera como un niño chico.
Ahora, estás para subir el Everest si te has lesionado en la elíptica, ¿eh?
Sí. La elíptica es una máquina...
Sí, señor. Yo me caí.
Sí. Y ahora he pasado de ser el hombre muelle a ser Clarita, la de Heidi, porque
claro, y como COPE Sevilla es una emisora que está hecha ideal para handicaps, que tiene unas escaleras de entrada solo para llegar a la primera planta y luego para llegar a la segunda, donde estamos nosotros, otro tramo gordísimo, pues imagina, y el ascensor lleva roto desde que yo trabajaba aquí en el 93.
Ya estaba roto.
No, en el 93 funcionaba, pero dejó de funcionar y ya no lo han arreglado, ya han dicho, bueno, ya subís a pie.
Es como el de Big Bang Theory.
Sí,
está ahí. Para que la gente vaya sabiendo cuándo se tiene que jubilar.
Esto es. Y bueno, Alberto Herrera, que está en las nieves del Kilimanjaro.
Mira.
Sí.
O por ahí, no sé dónde. Bueno, no sé.
Lugar bonito.
Está por ahí, esquiando. O trabajando en un proyecto de...
No, está esquiando.
Sí.
Ella lo sabe bien.
Eso es. Bueno, vamos a ver a UPA Uriarte.
A UPA Herrera. ¿Qué tal? Bueno, hoy creo que vamos a abrir los micrófonos a gente para que nos hable de Ucrania, ¿verdad?
O ucranianos que añoran a Rusia. O ucranianos que están hasta aquí arriba de Rusia. O españoles que viven en Ucrania. Ucrania y la madre que lo parió, porque Ucrania, oiga, es muy interesante Ucrania, ¿eh? Sí. Y muy grande y muy hermoso. Bueno, pues de eso vamos a hablar.
De eso vamos a hablar. He perdido la pista, pero tenía un amigote ucraniano taxista y una peluquera, que también era taxista. O sea, que fíjate. Marina. Bueno, pues dicho esto, claro, poco sabemos de estos países, salvo cuando de repente son noticia por asuntos como este, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la reflexión que hacía Agustín Jiménez sobre esos nombres raros de países lejanos.
Claro, esos países nuevos había que ponerle nombre. Y al principio muchas ganas, con la ilusión. Pero se ve que le dieron las 3 de la mañana poniendo nombres. Vladimir, que quedan 3. Joder, pues. Estonia, Lituania, Letonia. Cúrratelo un poco más. Que se van a hacer un lío en Eurovisión. Pues que se apunten a la OTI, coño.
Claro, es que no sabemos mucho de esos caminos y no están tan lejos, ¿eh?
Oh, sí, no están tan lejos. No están tan lejos. Si es que Ucrania está un poquito más allá de Alemania y de Polonia.
Por eso.
Bueno, vamos a ver. Es el tema con el que abrimos los teléfonos 900-50-60-06. Es usted ucraniano, con gran rima además.
Sí.
Y Herrera en cope@cope.es. ¿Ha vivido usted en Ucrania? ¿Es usted español que vive allí? ¿Tiene alguien viviendo allí? Mándenos el teléfono. Herrera en cope@cope.es, 900-50-60-06. Pero antes, Uriarte quiere contarnos algo que ha pasado hoy.
¿Sabes que soy un fan de los arranques de los lunes de Herrera? Hoy más que nunca. Porque ha sido escucharos a ti, Carlos Herrera, y a El Pulpo, y es como poner la oreja en una conversación entre la vieja Elvisillo y su vecina. Ojo al arranque de hoy.
Llega la vieja Elvisillo.
Para que le den la del Pulpo, Herrera, buenos días.
Hey.
Oye, el otro día murió Meat Loaf.
Sí, pobrecito, sí.
Es que este hombre le apodaron así porque no veas cómo era un tragaldabas que no veas desde pequeño.
Estaba muy gordo, era muy grande, muy gordo, gordo todo.
Pero no te has enterado. El hijo de Rufo a la cuenta ha dejado embarazar a la muchacha de Canuto.
Nadie sale bien parado. La vieja Elvisillo tiene patos.
O sea que ahora veo que vais a empezar a poner a caldo a la gente según arranca y los lunes.
Pues claro, porque sí. Bueno, no era poner a caldo porque somos grandes seguidores de Meat Loaf. Yo lo pongo cada semana, no, sí, semana no.
No disimulaba él tampoco esto. De que
bueno, bajó, bajó.
Últimamente
mucho,
bajó mucho, sí. Sí, efectivamente.
Pero vamos, que tampoco tenía problema él,
Pero bueno.
Bueno, es lo que tiene la vida. Un estudio concluye que el color de ojos más apreciados en los hombres es el azul. Bien. Y en las mujeres, el avellana. Anda.
Esos estudios que gustan a Naranjo, que dices, ¿quién pierde tiempo en esto? Pues hay. Bueno, hay quien pierde en esto. Bueno, hay que decir que las operaciones de bolsas y patas de gallo han aumentado mucho porque, claro, es lo que nos deja ver la mascarilla. Entonces la gente ha querido ponerse guapo los ojos. Bueno, pues menos mal porque, claro, si nos fijásemos en otras partes del cuerpo como Paco y Maite...
Paco, dime Maite... ¿Te quieres poner las zapatillas de andar por casa?
Paso, ¿tú no sabes que a mí me gusta andar descalzo?
Pues córtate la uña, que ahí está arañando todo el parque.
Maite.
Dime, Paco.
Tienes un culo de 50 pulgadas.
¿Y tú qué sabes? ¿Me has medido?
No, pero es que te pones delante de la tele y no ves una mierda.
¿Veis? Cuando ya hablamos de otras partes del cuerpo... ¿Color de ojos favorito?
El azul, el verde. Pues a mí los ojos verdes.
Muy claro.
Los ojos verdes me gustan mucho.
Ahí estás quedando bien.
Pero el color caramelo en mujeres es verdad, es bonito.
Lo importante es que tenga luz, los ojos.
Claro.
No el color.
Sí, la expresión, desde luego, pero el color ayuda también. Qué romántico Naranjo diciendo
no,
que
me verás, los ojos. Verás, tú dices, desde unos que está ojos cojo... bonitos. No, mira, unos ojos bonitos, azules, Michelle Pfeiffer. Ahora no me digas tú que los de Mónica Bellucci son feos. No, la gente no los mira mucho, los de Mónica Bellucci, por otras cosas, pero son claro. Preciosos.
¿De qué color son?
Marrones.
Juros, hombre, juros. Marrones.
Bueno, que no se me olvide. Hoy primero es San Francisco de Sales.
Sí, señor.
Que es patrono de nosotros. Y luego, además, es el Día de la Educación.
Sí. Para subrayar la importancia precisamente de eso, de la educación. Cosa que viene bien para padres como Ernesto Sevilla, que por suerte no es padre.
Para empezar, yo creo que al colegio no lo llevaría porque los colegios están muy mal. Que se eduque en casa. Teniendo Google, pues ya él solo se lo monta. Hijo mío, en ningún caso dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, a no ser que seas peluquero. En ese caso, si es a capas, es a capas. No hay más discusión.
Ahora los padres presentes aquí diréis eso de la herencia que voy a dejar a mis hijos es la educación. Que es la frase que siempre escucho yo.
Pues es verdad.
Es verdad.
Es que es lo que le vamos a dejar.
Pero dinero nada, ¿no?
Una buena educación. Dinero, no. Dinero el que tengamos nos lo vamos a pulir.
Hombre, pero el día antes.
Porque es que, claro, vamos a ver. Yo que soy un pobre huérfano,
sí,
pero desde hace mucho, a mí mi pobre padre, que pobrecito mío, no me pudieron dejar nada, ni los padres de mis padres a mí, ni lo otro. O sea que esto se haga lo mismo.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo sobre también. El día antes se va uno de juerga y se lo funde.
Eso,
estoy de acuerdo.
Eso.
Uy, eso. Panorama.
Los niños escuchándonos.
Vais a una residencia de cabeza.
Vamos, ya están pidiendo la reserva. Los míos.
Un 30% de los españoles ve con buenos ojos espiar a tu pareja.
Yo ya lo veo bien.
Sabía yo que este tema.
Ya me está pareciendo bien.
¿Cómo estás guiando? ¿Has puesto allí una
No, es que encima
cámara.
Se hace foto. Es que no voy a... Al fin, hace fotos. No quiero decir nada.
Sí. Bueno.
¿Hace fotos?
Sí. Pues fíjate, sí, Navarro.
Fotos esquiando en una, claro. En
es
una
que,
cabaña que
bueno,
tienen allí.
Fin, es que no quiero... No, de verdad, no me toquéis la espalda.
¿Esquía dentro de la cabaña o fuera de la cabaña? No he entendido.
Hombre, en los
no.
dos sitios.
En los momentos de descanso. Ellos están al sol de las altas cumbres en una actitud
cumbres.
Relajada.
La palabra más grande que hay, al sol de las altas cumbres.
Y se han dejado a Heidi aquí, o no, a Clara. Bueno, en cambio, sigue viéndose mal, fijaros, entre las nuevas generaciones, que los amigos desvelen tus infidelidades de pareja. He dicho amigos porque he encontrado este mensaje que me han enviado este fin de semana.
Se va de fiesta ella, llega a las 7 de la mañana y el marido, ¿usted dónde estaba? Y ella, me quedé a dormir en la casa de mi mejor amiga. El tipo toma la lista de las 10 mejores amigas, las llamó y todas dijeron que no. No, aquí no durmió. El que se quedó en la calle esa noche fue él. Llegó a las 7 de la mañana y la mujer lo recibió. ¿Dónde durmió? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo. Ella toma el teléfono, toma la lista de los 10 mejores amigos, los llamó y 7 dijeron que sí. Los otros 3 le dijeron, no se lo paso porque ese huevón está dormido, ¿ah?
Eso es verdad, eso es verídico totalmente. Eso es una realidad.
Siempre te pillan.
Ya qué silencio femenino hay.
Sí.
Tony.
Nada, yo no digo
eso
nada.
Habla, eso se llama solidaridad.
Ya.
Exactamente. Exactamente.
Es una verdad como un puño.
Vamos. Salgamos de aquí.
Preocupación, vamos a preocuparnos por la muralla china, que es
sí,
una
sí.
preocupación
mejor, sí.
por el estado de la muralla china. Hay partes que corren el peligro de caer.
Sí, yo no sé si recordáis que pasó hace unas semanas, tras un terremoto, se cayó una parte, además bastante considerable. Como es tan grande, pues no pasa nada. Pero aún está sin arreglarse, cosa que no nos extraña porque los chinos a veces son de tomarse con calma cosas como la muralla.
Porque además los chinos son muy pacientes, son gente paciente. La gran muralla china es prueba de su paciencia. Tardaron en construirla 1.500 años. ¿Qué dices tú? 1.500 años. O sea, ya me imagino al final a lo mejor uno diciendo, espera, para la pala y espérate un momento. A ver qué hora es. Llevamos 1.500 años. Yo creo que esto ya está acabado, ¿no? Digo yo.
¿Habéis visitado la Gran Muralla?
No.
Sí. No. No he tenido el gusto.
Yo no.
¿Quién ha estado?
Yo he estado. Sí.
¿Y cómo es?
Tacones, la pasó con tacones.
Con tacones, fíjate, sencillita la vi. O sea, vi una cosa como las de Ávila. Un poco más grande, pero ya está.
Joder.
Más larga.
Ha echado por tierra uno de los monumentos más importantes de la humanidad.
Sí, tampoco, vamos, que sí que está bien.
Es una muralla,
pero, en fin,
que no tiene claro, cosa, claro.
Bueno, hayan gatos en el desierto de Atacama que se creían extinguidos.
Sí. Y también nuevas especies de felinos en otros recónditos lugares o inhóspitos de la Tierra. Es curioso porque se creía que ya no existían más especies, pues las hay. Y es que los gatos guardan muchos misterios y siempre nos sorprenden, sobre todo algunos como este.
Caramelo, ¿qué me tomo? ¿Un vaso de leche o una mao? Joder, qué rabia tiene, cabrón.
¡Mao! A mí me pasa con el mío. ¿Sí? Que le digo, sí. ¿Mao, régimen o Mao? ¡Mao! Digo, fuera.
¿Qué labia tiene? Dice lo
que ¿Qué labia tiene? Ladrón.
Bueno, en estos 2 años de pandemia ha crecido un 70% la afición por los deportes de montaña.
Y luego pasa lo que pasa con algunos que se lesionan. No miro a nadie. Bueno, sobre todo está el tema del senderismo. Herrera, el otro día me preguntaron a ver cuándo vas a organizar el Camino de Santiago, ¿eh?
Pues mira, en ello estoy. Estoy viendo el camino de la Ruta del Padre Sarmiento, que es una, por las Rías Bajas, muy bonita.
Pues creo que algún amigo mutuo te quiere traer por aquí. O sea, que ya hablaremos.
Ah, pues, bueno, sí, sí, Gonzalo, por el camino olvidado, olvidado escondido, el que sale por las Encartaciones y luego sigue hacia Palencia, sí.
Qué muy bonito. Bueno, pues hablando de eso, de senderismo, de caminar, bueno, hay gente que le gusta, pero hay quien como Joaquín Reyes, pues no cree que sea tan bonito.
En el campo la gente va mal vestida, no le importa. Lleva pañuelitos chicanos en la frente o gorras cutres de la Caja Rural, camisetas infames de propaganda que se remangan, pantaloncitos cortos con mogollón de bolsillos, calcetines gordos grises, botas de montaña y un palo. El modelo Coronel Tapioca de Chichinabo. Y luego, otra cosa que me jode el campo también es esa falsa camaradería que hay, ¿no? Tú vas ahí subiendo una montaña que no sabías que existía. Entonces se te acerca un treintañero, como si nada. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo estás?
Estoy bien, bien, jodido.
Toma, ¿quieres agua? No, quiero polvorones.
No, claro, es que esa camaradería. Bueno, Naranjo, tú y yo por la playa sí hemos caminado. Con Herrera no he caminado, pero por la playa sí hemos caminado.
Sí, la única vez que yo he caminado por la playa. Sí.
Por eso.
No te vayas a creer que eso es una actividad.
Que lo hace normalmente. Que estoy muy a favor. Era porque estabas tú.
Claro. Así que no estaba desfondado.
Bueno, ¿y tienes algún chiste para este lunes de noviembre?
Pues tengo uno de los de toda la vida que podría pasarme perfectamente a mí y que dice así:
ese gateto que va al cine. Y a mitad de la película, el nota dice: fupo, yo me estoy orinando. O sea, que ve pasar acomodado con la linterna y le dice de la linterna: mire usted, que es que resulta de que me estoy orinando y yo no puedo aguantar más, indíqueme usted dónde está el servicio. Enfoca con la linterna al lado de la pantalla y dice: ¿usted ve la puerta que está ahí al lado de la pantalla en la parte izquierda? Y dice: sí. Se puede entrar usted en esa puerta, sale un pasillo, la segunda puerta a la derecha, baja usted un par de escalones y ahí están los servicios. Vale. El nota se mete por la puerta, en vez de meterse por la segunda puerta a la derecha, se mete por la primera, que es el hueco del ascensor. Mira, abre la puerta y cae por el hueco del ascensor y así, ¡plá! Pega un guarrazo en el fondo y dice: pues yo me voy a mear aquí, que yo el segundo calor no lo bajo, ¿eh?
Y ahí queda eso.
Eso ya, no lo he pillado mucho, pero...
Carlos.
Ahí. Bueno, dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de los fósforos de hoy, que habla de Ucrania, españoles allí, ucranianos aquí. Con permiso. Hablamos de línea directa.
Hablamos de línea directa porque toca hablar también de esos conductores. Primero, hay unos que ven un semáforo, lo ven en ámbar y dicen: yo acelero y me lo paso. Otros, sin embargo, ven el ámbar, lo que tienen que hacer, se relajan, frenan y dicen: bueno, pues ya llegará el verde. Tú eres más de los segundos. Además, seguro que sí. Y tienes los 15 puntos, claro. Bueno, pues en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 100 euros. Así que cámbiate. Llama a 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro.
y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10:31, estamos en el 900-50-6006. Usted oye hablar de Ucrania y ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Dónde sitúa Ucrania? ¿En su lugar correcto en el mapa? ¿Es la puerta para lo que anteriormente era la Gran Rusia, la Unión Soviética en su tiempo? ¿Ucrania ahí entre Europa y Rusia, significadamente un país en el que ha habido una gran tendencia prorrusa durante mucho, y supongo que debe continuar en algunas zonas, y con otros que todo lo contrario, que incluso que han emigrado de Ucrania, algunos a España? Con ellos hablamos y con los españoles que allí viven, como por ejemplo Ricardo. ¿Qué tal está, Ricardo? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva por Ucrania, Ricardo?
Pues estoy ya empezando mi cuarto año.
¿En Kiev?
Sí, sí, estoy en Kiev, trabajo aquí.
Oh, ¿qué le llevó por allí?
Pues trabajo con un proyecto de la Unión Europea. Lo que hago es, estoy ayudando a Ucrania a introducir parte de legislaciones europeas en las normativas ucranianas.
¿Y cómo se vive por Kiev?
Pues normal. La verdad es que estando aquí, cuando oigo las noticias de fuera, de los periódicos de fuera, me parece que no estoy aquí. Aquí la vida es normal, sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este, el conflicto lleva ya desde el año 2014, y aquí en Kiev, pues prácticamente no se nota.
Bueno, la zona del este, la zona más rusa, Donetsk y toda esa parte de por ahí, ¿no?
Sí, esa es la zona del este, el Donbass, las dos provincias rebeldes, digamos, que se han rebelado contra el gobierno.
¿Y los habitantes de Kiev quieren saber algo con los rusos? ¿Tienen relación fraternal o tienen cierta prevención en su mayoría?
La verdad es que es un tema bastante complejo, porque hay una mezcolanza extraña. O sea, aquí es muy difícil diferenciar de lo que es la cultura rusa y la cultura ucraniana. Hay un montón de gente aquí que vivió en Rusia durante la Unión Soviética, después se vinieron aquí, hay matrimonios mixtos, incluso en el propio gobierno de Ucrania hay algún ministro que su mujer es rusa, tiene parte de familia allí, parte de familia aquí. O sea, es una mezcla muy extraña.
Pero los medios de comunicación ahí en Kiev hablan de situación inquieta, o realmente la gente va a lo suyo y como si no pasara nada.
No, lo que te digo, aquí la gente va como si no pasara nada y ves hay noticias, se comenta, pero la gente vive tranquila. O sea, todas estas fotos que he visto, por ejemplo, ayer, hoy, de los militares en los parques entrenando y tal. La verdad es que eso aquí no lo percibe.
Ricardo, viviendo en Ucrania, en Kiev. Y usted, Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde está usted, Arturo?
Estoy en Kiev con mi familia aquí. Llevo ya en el país más de 20 años. Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Esto es como a veces lo de los cuernos, que el último en enterarse es el que los lleva. A lo mejor no nos está pasando esto. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
¿Qué le llevó a Ucrania, Arturo?
Pues tema de negocio familiar y, bueno, aquello eran unos viajes esporádicos y luego ya los tiempos se fueron intercambiando, eran más viajes más constantemente y luego te conviertes en un inmigrante de esos que sacan por la tele sin saber cómo ni por qué y ya, bueno, pues ya tengo familia, tengo inversiones, tengo cosas y no encuentras el momento ya de regresar. Así que aquí estamos y en principio creo que vamos a continuar.
Claro, porque ya sus hijos son ucranianos, son de ahí, ¿no? Claro.
No. Mis hijos tienen pasaporte español y son españoles, se sienten españoles, han nacido aquí, hablan el ruso, el ucraniano y el español, lógicamente.
Claro. ¿Y ese es agradable la vida en Kiev?
Es agradable. Bueno, es distinta por la climatología, la cultura, la comida. Al final te acostumbras, vas a España y dices, caramba, ¿qué diablos hago yo por aquellas tierras? Porque, bueno, España es única.
¿Y hay un sentimiento, usted cree, más prorruso o en contra de los rusos?
Bueno, cada vez hay más propaganda en contra de los rusos, porque no hay que dejar de lado que estamos en guerra. Tenemos casi mitad del país que está en alarma y sigue muriendo gente. Entonces, pues claro, cada vez los rusos hay una tendencia informativa, pues bueno, de criticar. Te digo una cosa, ninguna guerra tiene uno solamente la culpa y el otro no, en cualquier conflicto. Es un problema complejo, lleva muchos años de capitales. Primero fue Kiev, luego fue Moscú. Esto es un problema histórico de hace muchos cientos de años. Entonces, yo creo que son unos pueblos, una raza que han estado siempre juntas y creo que deberían seguir así, de alguna manera.
Nadia, hombre, llamándose Nadia, lo más probable es que sea ucraniana, a lo mejor no, porque es española. ¿Qué tal está Nadia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Está usted en España o en Ucrania?
Acabo de volver desde Ucrania. Ayer.
¿Y lleva mucho tiempo aquí en España viviendo?
Sí, 20 años.
Uh-huh. ¿Qué le trajo a España a Nadia?
Pues... Yo vino para ayudar a mi familia.
Uh-huh. Vino a trabajar, vamos, en una palabra.
Estaba trabajando al principio a las casas, cuidando a los niños, limpiando, y así sigo.
Ajá. ¿Y cómo ve la situación o cómo ha visto la situación en su país?
Bueno, yo lo he visto que la gente que sí está asustada, porque por la tele de todo el día sale que los rusos ahí que quieren... venir con la guerra y estar todos ocupados, pero la vida sigue normal y corriente. Fuimos al cine y todo el mundo vive como mi hija va a trabajar, mi yerno está trabajando, mi hijo trabajando, mi hermana está trabajando. La vida sigue como siempre, como no se fuera este susto que tenemos en este.
En el del país. ¿Usted es de Kiev?
No, yo vivo la provincia de Lviv, es oeste de Ucrania.
Ajá, al oeste. ¿Y ustedes tienen, en su caso particular, qué sentimiento tiene usted con los rusos? Muy familiar, prácticamente de sentirse hermanos.
No, pero yo tengo aquí en España, tengo una amiga rusa. Y es una buena persona.
Uh-huh.
Y no sé.
Hombre, Ucrania forma parte de la creación de Rusia. Es decir, usted entiende que Ucrania...
De soviético, ¿no?
No, incluso de antes. ¿Usted vivió en el tiempo de la Unión Soviética o nació más tarde?
Claro que sí, yo nací en el año 62.
Ajá. Uh-huh. Es decir, que en el año 62 Ucrania era una provincia más de la Unión Soviética, una república más de la Unión Soviética.
Una república soviética, sí.
Sí. ¿Usted cree que hay gente en Ucrania que guarda buen recuerdo de aquellos años?
Yo creo que no. Porque a lo mejor algunos que ya están mayores, pensionistas, que estaban los comunistas... Porque mi madre, no, pero una cosa que estaba todo el mundo trabajando, tenía trabajo, pero otra cosa que no ganaba y no tenía ningún derecho.
Bueno. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días. Mira, yo llamaba porque tengo un hijo adoptado y está en el ejército de Ucrania y hace como 3 semanas que no podemos contactar con ellos, ni por WhatsApp ni por nada. Vaya. Es un niño de Chernóbil y aquí en la comarca de Vi traíamos todo año niños y los recogíamos. Y bueno, es una historia impresionante los niños, lo que pasaban.
Ya, ¿usted vive en Ucrania?
No, yo en la provincia de Barcelona.
Ah, usted en Barcelona. Sí. Sí. ¿Y por qué su hijo está ahora sirviendo en el ejército ucraniano?
Porque no había trabajo, no había nada para comer y se iban al ejército y se apuntaban. Primero porque le obligan a hacer la mili, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego se quedan allí a trabajar, que dicen que trabajan, cobrando 300 euros al mes. Y enseñan una foto del ejército y unas barracas, que da miedo verlas, da lástima, pero que la guerra de la guerra militar aquí de España, de la guerra, peor, barracones, bueno, impresionante.
Claro, bueno, ¿y no tiene usted noticias de él desde hace ya unos cuantos días?
Sí, unos cuantos días, no hay manera de ponernos en contacto con él, ni nada, y siempre toda la semana llamaba, y ahora pues no... No sabemos nada. Supongo yo que estarán alerta o estarán prohibidos llamar, no lo sé.
Me imagino que estarán así, en situación de alerta y no será tan fácil. Y usted, Yuri, buenos días.
Buenos días.
Hola, Yuri, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Dónde está?
Aquí estoy. Aquí en Madrid.
En Madrid. ¿Es usted ucraniano?
Sí, sí, ucraniano.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleva por aquí?
También 20 años, más de 20 años, desde 2000.
Uh-huh. ¿Qué le trajo a España?
Sí, pues mira, tenía una posibilidad, amigos, y me quedo aquí ya después desde Revolución Naranja, como todos los ucranianos apoyamos a Ucrania en estos tiempos de cambio. Y ya aquí estamos y con organizaciones ucranianas, con vida pública, y prácticamente apoyamos a Ucrania. Queremos hacer unos buenos lazos entre Ucrania y España, y más importante, que los españoles sepan más por Ucrania, porque desde estas entrevistas que ahora he oído, hay una recepción, yo no digo muy correcta, uh-huh, recepción a Ucrania, a vida, a pregunta vuestra sobre ucranianos rusos. Eso Arturo ha dicho bien, y agradezco que está orgulloso de ser español, y nosotros estamos orgullosos de estar ucranianos. Yo también viví en Unión Soviética, yo primer año estudió después de hacer mili en Unión Soviética en Rusia, en Universidad Politécnica de Tula en Rusia, y conozco a los rusos desde entorno. Mm-hmm. Ha visto este chauvinismo que no ha acabado, no ha derribado el muro de Berlín y no ha caído URSS, pero sí, ya se sentía esta ser más que están hermanos mayores y así. Yeah. Y eso sigue, y sigue. Es una historia que invito que usted hace una mesa redonda sobre esto, y para que españoles puedan sepan más, saber más.
Dígame, ¿usted cree que acabará habiendo conflicto militar? ¿Habrá ocupación rusa de Ucrania?
Esa ocupación ya estaba 8 años. Y no se hablaba solamente cuando conflicto en el Azov, cuando rehenes estuvieron nuestros marineros, o otra cosa, influencia, Crimea anexionada, uh-huh, ha entrado tropas rusas en Donetsk y Luhansk, y me da pena escuchar aquí en España que siempre dicen guerra civil, guerra civil. Lejos de estar, claro que hay parte ucranianos que vive en territorio Donetsk y Luhansk y tiene su conciencia prosoviética, prorrusa, pero eso no hay que saber por qué, porque en estas tierras de Luhansk y Donetsk, cuando fui Goldomor, cuando murió gente por régimen comunista de Stalin, ¿quién ha venido aquí? ¿Ha traído Rusia a los rusos? Esa tierra ucraniana, y hay que primero saber historia más vieja, no pensar aquí que es una... Ah, está bien, como Putin dice, quiere reescribir historia mundial, pues... eso es error grave de analíticos políticos en España.
¿Qué tal, Ole? Buenos días.
Buenos días.
Hola, amigo. ¿Dónde está usted, Ole?
Buenos días. Yo vivo en Madrid y llegué a Madrid en año 2004.
Después de la Revolución Naranja también.
También después de la Revolución Naranja. Uh-huh. Y bueno, España como segunda casa para mí. Me encanta el país, me encanta la gente y todo lo que tengo aquí en España. Uh-huh. Desde que empezó la guerra, me duele mucho que muchos españoles no entienden qué pasa en Ucrania. Y muchos, algunos de ellos como partidos Podemos y parecidos, apoyaron a Rusia. Entonces, no sé... A mí me duele mucho que la gente, la verdad, no entiende qué peligro lleva Rusia contra países europeos. Y quería comentar algo, sí, que sé yo.
Coméntemelo. ¿Usted cree que Rusia va a entrar en Ucrania?
Rusia ya entró. Rusia entró en 2014, mandando
cientos y cientos de tanques, de armamento, de oficiales, de soldados. En 2014, cuando empezó la guerra, Rusia entró directamente contra Ucrania, cuando Ucrania estaba muy débil y no tenía ejército. Entonces, en esa época, en 2014, miles y miles de rusos murieron en tierras ucranianas. Llevando allá tanques, armamento, oficiales. Mucha, mucha gente murió rusa también en mi tierra. Ucranianos defendiendo su patria, su país. No eran luchadores independistas, como dicen de Donetsk y Luhansk. Eran rusos. Era ejército ruso. Entonces, ya guerra tenemos muchos años. Ya tenemos desde 2014. Eso ya 8 años.
¿Pero usted cree que ahora volverían a hacerlo, volverían a establecer una ocupación todavía mayor que la de Donetsk y la de Crimea?
Yo creo que si Unión Europea, OTAN, todos países paran a este delincuente Putin, pero paran, no vamos a tener la guerra. Pero parar a este estado terrorista como Rusia, hay que estar toda Unión Europea y OTAN y todos países tienen que ser ahora muy unidos.
Sí, ucranianos que las ven venir, ¿eh? Como es el...
Sí, la ven venir. Sí.
La ven venir, ¿eh? El caso de Ole, de este hombre. Y usted, Igor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Igor. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Pues bien, pues aquí trabajando en Castellón.
Ajá. ¿Lleva mucho tiempo por aquí? Sí, ¿no?
Sí, ya 21 años estoy aquí.
O sea que también la Revolución Naranja, ¿no? O casi, o antes.
No, casi, antes. Justo, pues, Revolución Naranja era en 2004, pues yo estoy desde 2000.
Ajá. Bueno, ¿y cómo ve lo que está pasando allí desde aquí?
Pues hay varios puntos de vista. Estoy más a favor de mis compatriotas porque, claro, la guerra no se ha empezado pues ahora. El conflicto sigue desde 2014 en la fase muy, muy activa, digamos, ¿no? No hay que decir que Federación Rusa siempre estaba diciendo que el territorio, por ejemplo, la península Crimea es auténtica rusa, ¿no? Y siempre estaba la política siempre pagando a los políticos prorrusos en Ucrania y sigue hasta el día de hoy. Esas son las consecuencias que tenemos, sobre todo de las políticas. Es que los políticos empiezan la guerra, pero sufren la gente normal y corriente. Los políticos nunca van a morir. Van a morir por dos partes. Por partes de Rusia, la gente normal, que están escuchando la propaganda, y lo mismo van a morir los ucranianos que están defendiendo su país.
¿Y usted cree que al final Putin va a entrar en Ucrania? Más de lo que ya está.
He hablado con mis compatriotas, con mis clientes, y los clientes tienen duda. Dicen que a lo mejor habrá un conflicto pequeño, pero no se atreve a entrar hasta Kiev, como son sus planes. Y yo estaba pensando que ahora ya vamos a tener pronto, desde el día 4 de febrero, vamos a tener los Juegos Olímpicos en China. Y como China tiene algo de influencia al pensamiento del presidente Putin, pues entonces a lo mejor va a aconsejar que no empezar el conflicto para que se queda, digamos, todo el mundo enfocado en los Juegos Olímpicos y no en la guerra con Ucrania.
Claro. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Natalia. ¿Cómo va la cosa? Usted es ucraniana también, ¿no?
Sí, soy ucraniana.
Uh-huh. ¿Vive usted aquí en España?
Sí, hace 3 años que vivo en España, aquí, bueno, en el puerto Santa María.
Bueno, pues habla usted muy bien el español para 3 años, ¿eh?
Sí, para 3 años, sí.
¿Qué sensaciones tiene con lo que ocurre en su país?
Bueno, me duele, la verdad, pero lo que pasa es que ya hace 8 años que estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania y estamos como un poco acostumbrados siempre a vivir con la esperanza que algo va a pasar.
Claro. ¿Pero usted cree que lo van a hacer? ¿Usted cree que van a llegar hasta Kiev?
No, yo creo que no. Yo creo y espero que con apoyo de parte de los países de OTAN, el Putin va a dejar Ucrania tranquilo.
Porque hay mucho ucraniano que siente nostalgia de Rusia.
Nostalgia, no, yo creo que no. Soy más de parte de Ucrania y nací en 1991 y la gente de mi edad no tenemos nostalgia por Rusia.
La última es de Eugenia, me queda un minuto. ¿Qué tal, Eugenia? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Eugenia. ¿Usted es española, vive allí?
No, soy ucraniana y vivo en Alicante.
Ah, es usted ucraniana. Pues habla usted un español magnífico. Y dígame, ¿cómo está viendo lo que pasa en su país, Eugenia?
A ver, es verdad lo que decían los españoles que viven en Kiev, que hoy en día Kiev está en total calma y parece como que no pasa nada, pero eso también se debe a que la gente hoy en día está tan preocupada por la subida de precio de los productos, de gas y de luz, que sinceramente ya no tienen fuerza de pensar en alguna amenaza más tipo Putin otra vez. Pero también vemos muchos testimonios, vemos muchos vídeos y fotos de que realmente las tropas están allí. Yo sinceramente opino que es para presionar a la OTAN, a Europa, por parte de Putin. No creo que vaya en serio con eso, pero bueno, en 2014 eso también parecía súper poco probable, pero pasó.
Qué buena visión, ¿eh?
Sí,
con cosas nos ha venido muy bien a todos para sacar una idea clara de cómo están las cosas.
Qué bien hablaba esta última señora.
Tremendo.
No tenía apenas acento.
No, hablaba, yo creo que sí, cuela por española como
quiera.
Vamos. Soy ucraniano y no hablo, no rompo hablar ucraniano.
Hemos tenido alguno que parecía un espía de las películas antiguas hablando.
Sí, claro.
Bueno, un abrazo a todos los ucranianos que viven en España de todo corazón y que nos están escuchando esta mañana. Ahora llegamos, ya estamos llegando a las noticias de las 11.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.